en trabajo social y licenciada en comunicación social, también docente investigadora de la UNCA. Un lujo la presencia de ella. Muchas gracias aquí en nuestros estudios de Radio Nacional. Muy buenas tardes, Belén. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sonia. Y bueno, muchas gracias por invitarme y también saludo a toda la amplia audiencia de esta prestigiosa radio.
Y el tema a convocar, ¿no? Decíamos de esto, de el tema que se debate por estas horas, la imputabilidad de 16 a 14 años. Y te habíamos convocado a vos porque casualmente una investigadora, una especialista en trabajo social. Y yo pienso, ¿no? Se me da como primera pregunta esto, si la sociedad es tan simplista o somos tan simplistas en creer que estos delitos se van a solucionar con esta medida, por ejemplo.
Claro, esa es una primera pregunta clave que nos tenemos que hacer, ¿sí? Si realmente vamos a alcanzar lo que buscamos con bajar la edad de imputabilidad. Luego tenemos que repensarnos, como en algún tramo de la entrevista lo dice el doctor este que
Navarro,
estuvimos escuchando, el doctor Navarro, también repensar la sociedad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Cómo los niños que cometen infracciones, que delinquen, son niños y niñas producto de esta sociedad, o sea, uh-huh. son hijos nuestros. No serán hijos específicamente biológicos míos, pero somos responsables de los niños y niñas de esta sociedad. Entonces, ahí tenemos una pregunta: ¿qué estamos haciendo con las jóvenes generaciones? ¿Cuál es el mensaje que les estamos dando? Uh-huh. Evidentemente, hoy escuchaba una entrevista de un joven que salió de la cárcel, que estuvo en la cárcel, que es sí. César González, que uh-huh. incluso hay material en audio que se uh-huh. puede escuchar de él, y él dice esto, ¿no? Es una sociedad perversa que nos exige a todos un cierto nivel de consumo, una cierta uh-huh. expectativa laboral y de consumo individual. Y resulta que después las condiciones de vida no son para todos iguales. Los sectores populares nunca van a alcanzar esas uh-huh. condiciones a las que estamos constantemente bombardeados por la televisión y por el mercado a la que tenemos que acceder. Entonces se emite un doble mensaje a los jóvenes, a los niños, que les genera una amplia frustración, que seguramente el psiquiatra también puede hablar de esto, una amplia frustración y la necesidad de buscar de alguna manera ingresar a este sistema, ¿no? Entonces, esa es una primera dificultad, que es una pregunta a fondo, ¿no? Que eso es muy interesante, a veces lo charlamos con los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar generalmente con una demanda que surge por una problemática social y que nosotros la vemos como punto de partida, ¿sí? Mm. Esa problemática social hace que desde las instituciones tengamos que intervenir, ya sea porque no tiene vivienda, porque comete un delito, porque fue golpeada por su esposo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos ver, a veces nos cuesta y las instituciones no nos ayudan tampoco, a ver que esa situación es un punto de llegada de un montón de otras situaciones que ha vivido ese sujeto, ese niño, sí, esa niña, sí, sí. que lo han puesto en ese lugar. ¿Sí? Más que un punto de partida, que es un punto de llegada, es un punto de partida lo que nosotros encontramos en las instituciones como y esta ley está resolviendo desde esa manera, ¿no? Está viendo de manera individualizada cada acto, que sí son infracciones a la ley, que sí tienen que resolverse de alguna manera, pero que incluso esto también decía este joven que fue que es ex preso. Incluso esos actos son actos menores en comparación a otros graves delitos que cometen instituciones, políticos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo perdemos el valor también, ¿no? Se deberá juzgar también, ¿sí? Pero son micro delitos en relación a otros delitos, y eso tampoco lo decimos.
Aparte, yo pienso, ¿no?, en este contexto, que las cárceles en sí están, en primer lugar, hechas únicamente para hombres, y me parece para el género masculino y el grande. Y por otro lado, inclusive hasta las mismas mujeres, ¿no?, que es otro tema hablar, cárceles, las mujeres en las cárceles, que es otro tema a desarrollar. Pero me imagino en el tema de los niños, ¿no?, porque si se aprobara esta medida, se ganará abarrotar las cárceles de individuos más de lo que aún ya están, y una mezcla, ¿no?, de diferentes circunstancias por las que los llevan a cada uno a estar en ese lugar.
Totalmente, eso sería una aberración, sería meter a los chicos ahí para que se eduquen en formas de delinquir más profesionalizadas, podríamos decir. Sí. Sería tremendo. ¿Cuándo no van a salir muertos? Porque también sabemos que nuestros sistemas carcelarios vulneran también muchos derechos y muchos terminan muriendo ahí por producto de los apremios, que aparecen suicidados extrañamente. O sea, lo hemos visto acá también en Catamarca. Entonces, es complicado. Todo nuestro sistema institucional, jurídico, represivo, de control de la seguridad, ya tiene demasiadas grietas y demasiadas fisuras por las que uno evidencia que eso que no están bien, digamos, no están bien para adultos. Imagínense si llegamos a poner a un niño. Lo mismo podemos decir de las instituciones dirigidas a menores, ¿sí? Los hogares tutelares, que ahora ya no se llaman hogares tutelares. Pero también sabemos que en el fondo funcionan como cárceles, digamos, ¿sí? Como sistemas represivos, donde el chico, la chica no se rehabilita, no es que vuelve a encontrar una forma de salir a la sociedad. Entonces, estamos agarrando el problema al final, ¿sí? Cuando ya llegó con unas múltiples otras determinaciones en su vida, en su trayectoria, en su biografía, que lo pusieron en ese lugar, ¿sí? Y eso es complejo.
Sí, totalmente. Y pensábamos esto, decíamos el inicio, ¿no? Además de la familia, la escuela. La escuela no está enseñando a ser así un buen ciudadano, o hay que apuntar a lograr que la sociedad aprenda, ¿no? En este sentido, a reflexionar, como decía usted, doctora, a pensar en el bienestar del país. Pero ¿cómo hacemos desde la primera parte, la primera escuela, que es la familia?
Sí, cuando uno dice que las instituciones están mal todas, digamos, no es solamente la cárcel, la policía, el sistema judicial. La familia también está pasando una grave crisis que tiene que ver con las dificultades para afrontar las necesidades cotidianas, ¿sí? Desde lo económico, desde lo cultural, desde la contención afectiva, digamos, y esto no hay que ser de sectores populares, profesional, cualquier persona que esté inserta en el mercado laboral y tenga hijos sabe las dificultades que habitualmente tenemos para darles de comer, hacer los deberes con ellos, ayudarlos, los chicos que usan drogas no son solo de sectores populares, son de todos los sectores, digamos, y hay una dificultad en todos los sectores sociales para contener a esos chicos.
Ahí está el punto de la familia, digo, el hacerse cargo, porque en la construcción es el hacerse cargo que cuesta trabajo, porque da trabajo el atender, el tiempo, y muchas veces que no pasa solamente por lo económico, o por allí están en muy buena posición económica y quieren más, claro. o por ahí para llamar la atención en muchos de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que volver a eso, a la familia, a podernos reencontrar muchas veces con el problema, a no mirar para otro lado?
Totalmente.
A veces nos cuesta, ¿no? Queremos tapar el sol con la mano y quizás estamos viendo, pero mejor mirar para otro lado y que siga este proceso. Claro. Porque por ahí, también pensaba, y doctora, esto que dice usted por allí, el punto bueno, que es como que es gente que por ahí no puede llegar en lo económico y que se frustra. Pero si desde la casa les enseñamos eso, que la frustración está en buscar desde otras herramientas, a lo mejor yo te estoy dando esta realidad económica, pero si vos trabajás, si vos estudiás, si procurás un buen bienestar, si lo querés, podés llegar, pero a través de este otro proceso.
Claro. Sí, incluso yo ahí pondría como algunas alarmas, ¿no? A veces cuando uno es docente lo escucha mucho, ¿no? Los docentes le echan la culpa a la familia y la familia a la escuela y se tiran la pelota. Y en realidad el problema es de todos, digamos, ¿sí? Yo cuando digo la familia, no digo que hay que culpabilizar a la familia de estos chicos que no han podido llegar, sino digo, tampoco la familia está teniendo, no estamos teniendo, las familias. Yo que tengo instrucción, tampoco a veces tengo las respuestas para dar a mis hijos. Digo, entonces necesitamos revisar el modelo de sociedad que estamos, el modelo civilizatorio, porque nosotros también le damos mensajes contradictorios a nuestros hijos, ¿sí? Si no estudias, no sos nada. Entonces, y la gente que no pudo estudiar, no es nada. Y de ahí empieza a mandarse un mensaje que hace caja de resonancia en esta sociedad. Y fíjate vos que, yo te digo, son los jóvenes en general que están sin valores, están confundidos por esta sociedad que les está mandando todos estos mensajes. Sin embargo, los que van presos son los hijos de los pobres, ¿sí? Uh-huh. No van los sí. hijos de los ricos, ¿sí? Uh-huh. Rara vez, solo que no haya conseguido un buen abogado, ¿sí?
Claro. Sí, generalmente así. Sucede así, ¿no?
Entonces eso nos llama la atención, nos tiene que llamar la atención, no nos tiene que resultar azaroso, porque cuando surgen estos problemas, estas discusiones, estos debates, yo tengo esta opinión, sí, por ahí mucha gente podrá discutirla, pero son mecanismos persecutorios de los sectores populares. Entonces tenemos que estar alerta, sí, porque en realidad es una discusión que en la medida en que la puntualizamos y le tiramos la pelotita, no estamos agarrando el problema de lleno, ¿sí? Con judicializarlos a los jóvenes tampoco estamos. El problema es social, es más amplio, es económico también, ¿sí? Es cultural. Tiene que ver con el paso en la escuela, pero también tiene que ver con el acceso al mercado laboral, tiene que ver con el acceso al consumo, a la posibilidad de expresar. Muchos jóvenes no tienen posibilidades de expresar lo que sienten, ¿sí? Ni en lo artístico, ni en lo cultural, ni en ninguna forma, ¿sí? Son absolutamente acallados, estigmatizados, ¿sí? El que viene de gorrita en la moto seguro que nos viene a chorear, ¿sí? Sí. Entonces esa es la discusión que también nosotros estamos promoviendo y que tenemos que tener cuidado. Si queremos tener una sociedad mejor, que ojo que por más que los metamos a todos a la cárcel, no vamos a resolver el problema. Compartimos la misma sociedad. Se viven creando por día barrios privados cerrados, con guardias en la puerta, y lo mismo hay inseguridad. Entonces, con mayor policía en la calle, mayor gente presa, no se genera seguridad, porque eso rebalsa, ¿sí? Eso, la persona que es excluida sistemáticamente, el día que puede salir, obviamente está enojada con la sociedad, ¿sí? Está enojada con esas instituciones.
Como resentidos.
Entonces, yo creo que hay que barajar y dar de nuevo, ¿sí? Hay que revisar las bases sociales sobre las que estamos asentando esta sociedad, porque así como vamos, me parece que estamos errando el camino, ¿sí?
Yo leía la vez pasada, bueno, que también fue muy público, esto de una escuela en la ciudad de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, a donde, hablando esto que además de la familia, las escuelas, las instituciones también responsables en esto de la formación de los chicos, de los jóvenes. Esta escuela sancionaba a los padres y los hacía cumplir tareas de refacción, por ejemplo, en la escuela, de trabajar en la huerta, cuando los chicos tenían cierto comportamiento, o por allí peleaban entre ellos, o discutían, o había escenas violentas también, los hacían compartir más momento a esos chicos, y también darle una penalización a los padres también, como por un llamado de atención, ¿no? Como comprometiéndose todo, escuela, familia, y en cierta forma la sociedad, porque era un pueblo muy chiquito, así que como un pueblo chiquito uno como que todo se conoce.
Claro. Sí, eso es muy importante, ¿no? Nosotros no tenemos que olvidar la escala, no estamos hablando de Catamarca, donde todos nos conocemos, ¿sí? Uh-huh. Incluso acá en la ciudad, está bien, la ciudad ha crecido, hay muchos barrios nuevos, pero más o menos nos terminamos conociendo, nos terminamos encontrando. ¿Cuántos chicos en conflicto hay en Catamarca, digamos? Entonces tampoco tenemos que asumir esas discusiones que también se nos imponen y que no responden a nuestra realidad. Hay dificultades en todas las escuelas, pero la directora, el director, los maestros conocen a los padres, pueden integrar al centro de salud, pueden integrar al grupo juvenil, pueden generar otras estrategias, que como vos decías, cambian las reglas del juego. No siempre son punitivas, no siempre son sanciones, son formas de encontrarnos y ocurren verdaderos milagros y transformaciones, porque en la medida en que los chicos se pueden encontrar, se pueden escuchar, se pueden cambiar las cosas, ¿sí? En la medida en que esos padres que siempre han sido estigmatizados en el barrio, porque son los hijos de los que son convocados a la escuela, se le da una tarea, se le dice, mira, vos vas a ayudar en esto, tienen otra resignificación, digamos, su acción, su integración en esta institución que es tan importante, que es la escuela, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros, yo mando a mis hijos a una escuela pública, a la FRAI, digamos, a la FRAI. Y también se dio esta discusión, ¿no? Y es increíble cómo muchos padres, la primera idea que se les ocurre, hay que expulsar a esos chicos. Hay que expulsarlo al chico que usa droga, ¿sí? Uh-huh. Y digo, qué fuerte que es, cómo está, que tenemos que expulsarlo, encarcelarlo, eliminarlo, si fuera posible, con pena de muerte, cuando en realidad lo que hacemos es solo sacarnos el problema de ese día para que después vuelva, porque un chico que ya tiene problemas de salud porque por eso usa drogas, encima está excluido de la escuela porque se lo saca de la escuela, es un chico que seguramente queda en la calle, que no va a tener trabajo, posibilidades de que probablemente vuelva a esos mismos padres que han querido correrlo, a esa misma escuela. ¿Cuántos delitos hay en las escuelas, sí? Que entran y roban en las escuelas. Bueno, yo a veces pienso, ¿no será también un mensaje de cuánto nuestras escuelas excluyen a esos chicos, sí? Que esos chicos se enojan, parece. Hay cosas increíbles porque hay veces no rompen en la escuela. No rompen, ¿sí? Entonces se nota que es como que están enojados también con un sistema que los ha estado excluyendo sistemáticamente, ¿sí? Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Lo mismo cómo repensamos la familia, cómo repensamos la escuela, cómo repensamos las instituciones judiciales, las instituciones de apoyo y protección a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Que no parezcan cárcel, que no sean cárcel, que realmente rehabiliten, digamos, que realmente...
Claro, porque habrá situaciones, individuos, casualmente uno es individuo y por allí con patologías muchas veces especiales, que necesitarán ese tipo de lugares para poder reinsertarse en la sociedad, pero que estén habilitados para eso, ¿no? Que sean un centro que les proporcionen esa posibilidad luego de un cambio, de recambiar y de ver de otra manera la vida también.
Totalmente. Yo escuchaba a alguna de las madres del PACO, las madres del dolor.
Sí.
Y bueno, ellas son una de las afectadas por esta baja de imputabilidad, porque ellos saben que sus hijos y sus hijas son víctimas de este sistema, o sea que han sido, y un problema, que en este caso es un problema de salud, el uso de drogas es un problema de salud, ¿sí? Entonces no es un problema para judicializarlo, para meterlo preso, ¿sí? Entonces este chico que tiene un problema de salud, ¿qué va a hacer la sociedad? Lo va a meter preso.
Claro.
Entonces ahí tenemos una gran hipocresía que resolver, que tenemos que parar y mirarnos y repensarlo, y está bien que se dé el debate. Lo que yo a veces temo en este debate es que hay muchos intereses
políticos y económicos
que están esperando la reducción de la sociedad, la represión de la sociedad, y que además son sectores que tienen poder económico, ¿sí? Entonces, hagamos un paneo de los medios de comunicación de Buenos Aires, lo que vemos en la tele. Y de los 10 canales que podemos ver, 8, 9 están hablando de hechos de inseguridad gravísimos, más graves, menos graves, entró la tubo de rehén, lo que sea. Pasan un montón de otras cosas en el país que no se están mostrando, pero claro, nos están taladrando la cabeza con hechos de
inseguridad. Es lo que vende.
Sí,
es lo que vende también.
Lo que vende, y además hay una intencionalidad, sí.
Según animosidad. Sí. Doctora, entonces, ¿los niños son víctimas del lugar donde crecen? Sería.
Sí, son resultados, digamos, del lugar donde crece, que no es solo la familia, es la sociedad, ¿sí? Nosotros son nuestros hijos, y cuando vemos las cuestiones de género, lo hemos aprendido, ¿sí? Uh-huh. Mucho tiempo se dijo, bueno, violencia doméstica es un problema doméstico. los trapitos sucios se lavan en casa. Y las feministas nos han enseñado que no, que cuando hay violación de derechos, aunque sea en el ámbito doméstico, son problemas de todos, ¿sí? Si una niña muere producto de violación, de golpes, si una mujer muere, es un problema de todos. Entonces, por eso existen las instituciones del Estado, porque nos tenemos que hacer cargo todos de estos problemas, ¿sí? Entonces, no pensar que es el problema de otro, que es el hijo de otro, sino es un problema de los niños y las niñas de nuestra sociedad, que son nuestros niños. Somos todos responsables de ellos, ¿sí? Entonces, eso me parece que es el punto en el que hay que tocar, ¿sí? No excluirlo como el otro al que hay que eliminar, ¿sí? Sino es alguien con quien convivimos cada día, ¿sí?
Agradezco mucho su presencia, doctora. Así ha sido un gusto tenerla en nuestra radio. Ella es doctora en trabajo social y